Hace exactamente una semana, el jueves pasado, Montevideo despertaba con la noticia de un incendio en el cilindro municipal. Pocas horas después se vieron las primeras imágenes que resultaban realmente impactantes. El techo se había desmoronado y sus escombros tapizaban el piso y las tribunas del cilindro. En estos días, mientras continúan las investigaciones sobre el origen del fuego, comenzaron a escucharse distintas opiniones sobre qué hacer en el futuro con ese edificio emblemático de Montevideo. Y uno de los planteos más fuertes vino del médico Luis Alberto Ney Castillo, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. El cilindro era el gran obstáculo que tenía el básquetbol para su desarrollo, dijo el doctor Castillo en el diario Últimas Noticias. Por eso exhortó a aprovechar esta desgracia para levantar la mira y trabajar en la construcción de un estadio moderno que permita desarrollar distintos tipos de espectáculos, entre ellos los musicales, con buena acústica y comodidades adecuadas. Para conocer de cerca este enfoque es que recibimos en los estudios del Espectador al doctor Ney Castillo. Buen día, gracias por acompañarnos.
No, un gusto, Cotero, con mucho gusto.
Aclaremos en primer lugar que la Federación Uruguaya de Básquetbol, que usted preside, está muy involucrada en la gestión del cilindro. Integra la Comisión Administradora del Estadio Cerrado, así se llama, la CADEC.
CADEC, exactamente. Nosotros es una organización similar a la que se creó hace muchísimos años con el Estadio Centenario, en el cual comparten la administración, la Intendencia Municipal de Montevideo, y el deporte que allí mayoritariamente lo utiliza, en el caso del cilindro, es el básquetbol, que fue una obra, bueno, creada para con otro, es decir, históricamente con otro contexto, para exposiciones, y que por la patriada del contador Slinger, en aquel momento presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, se consiguió traer acá un mundial en la década del 60 y adaptar ese centro de exposiciones a un gran gimnasio para la práctica del básquetbol. Es decir, que el básquetbol quedó involucrado desde ese entonces en la administración del cilindro.
Sí, según veía, esta comisión existe desde 1967, y hoy está integrada por la Intendencia, la Federación Uruguaya de Básquetbol y el Ministerio de Deportes, que ocupa el lugar que en su momento le correspondió a la Comisión Nacional de Educación Física.
Exactamente.
Ahora, entonces, a partir de esa relación tan estrecha que usted y la Federación tienen con el cilindro, ¿por qué dice algo tan terminante, que el cilindro municipal era el gran obstáculo para el básquetbol?
Bueno, porque nosotros hemos, basta para leer los espectáculos deportivos que allí se practicaban, en realidad ya del comienzo del propio mundial, que para nosotros es simbólico haber tenido un mundial acá en el Uruguay, yo recuerdo era acomodador, porque jugaban los juveniles de Bohemios y bueno, me dieron un puesto de acomodador allí, con la virtud de que podíamos ver los partidos, a la vez que acomodábamos la gente. Y yo me acuerdo en esa época los polacos, los rusos, los yugoslavos, que eran los grandes con los americanos, los grandes, la grande atracción del torneo, y obviamente los latinoamericanos venían con frazadas a los partidos y sentaban en el banco de suplentes con frazadas, porque el invierno hace temperaturas calamitosas. La selección nacional, cuando tiene que entrenar allí, no tenemos otro remedio que entrenar allí, hay que llevar calentadores, hay que llevar estufas, es absolutamente inhóspito. En verano sucede lo contrario, no circula una gota de aire, el calor es agobiante, sobre todo cuando los espectáculos son más atractivos, cuando está cerrando la temporada, y yo lo dije claramente también, y cuando llueve, se llueve. Entonces,
sí, eso lo han dicho también en estos días algunos jugadores de fútbol, de básquetbol, perdón, que pasaron allí momentos muy trascendentes de sus carreras. Pienso en Horacio Tato López, que dijo, hay que buscar en la historia lo que significó el cilindro en su momento, que era una maravilla con su techo colgante, rescatar los buenos momentos que vivimos allí, lo que significó para la ciudad, pero nada más. Veo lo que pasó como una oportunidad. Estoy loco de la vida con lo que ocurrió. Mirá que el cilindro era inhóspito en muchas cosas. Ir a practicar allí era un congelador. El agua estaba fría. era nuestra casa, la disfrutábamos, pero también la sufríamos.
Bueno, es claro, ¿no? Y hoy por hoy el deporte ha tenido un giro en cuanto a lo que se encaraba en la década del 50 y del 60. Es profesional, el básquetbol es profesional. La gente paga un dinero para acudir allí y requiere ciertas comodidades, y me parece que lo que el cilindro hoy le estaba brindando ya de unos cuantos años al espectador y al deporte estaba muy por debajo de los requerimientos que se necesitan, ¿no?
Y entonces con esas características, con esos problemas que tenía, ¿qué impedía? Porque usted dijo que era el gran obstáculo para el desarrollo del básquet.
Sí, nosotros tratamos de traer acá algunos eventos de gran nivel internacional, Mundial Juvenil, por ejemplo, y la primera pregunta que nos hicieron si la sede iba a ser el cilindro. Nosotros dijimos que sí, que siempre hay algunas reformas, etcétera, etcétera, y tuvimos una comisión investigadora, una comisión que nos mandó la Federación Internacional de Básquetbol, encabezada por un ingeniero de estadios italiano que estuvo acá hace 5 años, 6 años, que hizo todo un informe, y en el informe desprendió claramente, dijo que la estructura era obsoleta y que no recomendaba que se jugaran allí eventos de gran nivel internacional. Y basado en ese informe es que nosotros empezamos a trabajar ya hace 5 o 6 años en este proyecto que estamos tratando de llevar adelante, en el cual, creemos que adecúa no solo las necesidades deportivas, porque usted sabe que yo fui presidente de CAFO muchos años, donde sufrimos muchísimo también a veces la imposibilidad de hacer espectáculos musicales o artísticos, porque yo era presidente en el momento que vino Pavarotti, que vino Plácido Domingo, por ejemplo. Si llovía, era una debacle para los organizadores y para nosotros mismos.
En ese caso está hablando del Estadio Centenario.
El Estadio Centenario, porque el Estadio Centenario es el lugar donde la capacidad para un gran espectáculo es prácticamente el único lugar adecuado hoy por hoy en Montevideo.
Porque es un dato de la realidad que la acústica del cilindro no, es de terror.
No se puede hacer ningún espectáculo artístico.
Se hacen,
pero bueno, no, muchos artistas se niegan a ir allí. Un artista de calidad no va al cilindro porque se deforma completamente la calidad de su actuación. Uh-huh. Y traerlo al estadio implica que todos sabemos que incluso en enero y en febrero las chances de lluvia son altísimas. Pavarotti, Plácido Domingo, para nombrar unos, no se quedan un día más si llueve para ver qué pasa. Y todos sabemos, porque además hemos hecho un estudio, no estoy improvisando, de que hay muchísimos espectáculos que van a Argentina, que van a Brasil y siguen por Uruguay de largo. Yo creo que es una magnífica oportunidad. Esta situación nos da una magnífica oportunidad de hacer un centro polideportivo de altísima calidad, con buena acústica, y permitir que permita crecer, no solo desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista cultural, artístico, turístico. Creo que tiene varias cosas, varias puntas el proyecto que nos ayudaría muchísimo.
Pero a ver, en definitiva, no solo ahora que pasó lo que pasó, antes, en estos años, había dos grandes caminos para salir de la situación deficitaria que usted estaba describiendo. Un camino, construir un complejo nuevo. Eso es lo que ustedes estaban impulsando. Otro, invertir en el reacondicionamiento del cilindro y de su entorno. Y la intendencia había empezado, efectivamente, a llevar adelante esas inversiones. Entonces,
bueno, nosotros, obviamente, estamos en minoría en la Federación de Básquetbol, es minoría en la toma de decisiones en la comisión, pero nosotros estuvimos siempre en contra. Si yo incluso hice una presentación en la que hay una frase de Einstein que está allí, no la dije yo.
Acá la tengo. Es imposible obtener un resultado distinto haciendo más de lo mismo.
Exactamente. Yo creo que además tenemos informes técnicos, no es improvisar, de que los costos de hacer del cilindro una estructura que se adaptara a todas las necesidades que yo he estado enumerando eran parecidos o similares a ser un centro moderno, bien hecho y polifuncional. Y además, conociendo, puesto es muy importante, el cilindro, que tiene muy poquitos empleados y que alberga algún espectáculo artístico y que la principal entrada es el básquetbol de fondos, da pérdida, sin embargo. La intendencia tiene que poner dinero para mantenerlo y dinero periódicamente para su adecuación o reformas o mantenimiento.
Este proyecto alternativo que ustedes han estado impulsando, ¿Es un proyecto que se financia por sí mismo?
Exactamente, porque en todo el mundo hoy, en todo el mundo, no estoy, está en el estudio que nosotros hemos hecho, pero es en todo el mundo. Por ejemplo, usted va a Miami, está la cancha de los Miami Heat, que está al borde del puerto, y de los días de ocupación, un tercio es el deporte y dos tercios son espectáculos artísticos. Es decir, que esto el Luna Park no se mantiene con el box, para lo cual fue creado, se mantiene con los espectáculos artísticos. Es decir, que esto le da una sustentabilidad a la infraestructura que hoy, con solamente deporte, no la tendría.
¿Y ustedes estaban pensando en que ese estadio nuevo, alternativo, se instalara no en el predio del Cilindro? Ustedes habían sugerido más de una ubicación en el Parque Valle.
Exactamente.
¿Por qué? ¿Por qué el Parque Valle?
Bueno, el Parque Valle para nosotros es el, para nosotros y para Montevideo, es el símbolo del desarrollo deportivo. El Parque Valle fue creado, yo tengo fotos, he pasado por el estadio, de cuando se hizo el estadio en el 30. Ahí no había nada, no había árboles, no había parque, lo único que se ve en el fondo son las torrecitas del Pereira Rosell. Se hizo parque y además se creó toda una estructura deportiva que era el velódromo para el ciclismo, que eran los deportes principales del Uruguay, el atletismo, que era muy importante en aquella época, el fútbol y el básquetbol estaba emplazado en lo que es hoy la platea olímpica y los grandes eventos de básquetbol, los grandes sudamericanos, los primeros sudamericanos que Uruguay disfrutó de local y ganó, se hicieron en la platea olímpica.
Es interesante recordar eso porque, claro, los oyentes más jóvenes quizás nunca vieron esa cancha de básquetbol en el Estadio Centenario. El estadio tenía una cancha en la platea.
Era la gran cancha de Uruguay, era
eso. Y quizás lo que falta conocer es esa historia. No era una cancha puesta allí por capricho, era una cancha que tenía su uso, por ejemplo.
No, se jugaron los sudamericanos, los primeros sudamericanos que Uruguay disputó en Uruguay se jugaron allí, a cancha llena. Uruguay los ganó, todos los que jugó. Venían equipos americanos, el Phillips no sé cuánto, y jugaban contra Uruguay y jugaban allí. La tribuna olímpica a rajatabla, llena. Pero el deporte cambió, las estructuras han cambiado. Es lo mismo que yo dije, es comparativo a lo que pasa con el cilindro. Antes se jugaba en cancha abierta, el básquetbol evolucionó, se juega en cancha cerrada, se podía jugar en el cilindro. Hoy la estructura del cilindro estaba fuera también de lo que los requerimientos que se tienen actualmente.
Pero ese antecedente que usted está recordando de cómo nació, de cómo se fue construyendo el Parque Valle, concebido como un espacio para el desarrollo de los deportes, apuntaba, por lo que veo, a hacer notar
a volver a la casa.
Que el básquetbol, que tuvo su lugar originalmente, últimamente no lo estaba teniendo. Y entonces lo lógico sería implantar este nuevo estadio allí, en esa zona.
Exactamente.
¿Y dónde? ¿En el Parque
Valle? Bueno, nosotros cuando empezamos a ver, se nos ocurría que el lugar era donde está el estacionamiento de la Tribuna América. Porque además no hay árboles, cosa que es importante, entre la pista de atletismo y el estadio, uh-huh, toda la zona de estacionamiento de la América, que lo cual nosotros estábamos dispuestos en el proyecto a hacer un estacionamiento subterráneo que supliera el área donde los autos, que no son tantos, estacionan durante los eventos deportivos, ¿no?
¿Hubo conversaciones con la Intendencia a propósito de esta propuesta?
Nosotros tuvimos muchas conversaciones con la Intendencia, tuvimos varias visitas con el doctor Ehrlich. Él nos sugirió que esa área no la veía bien, que el velódromo en aquella época estaba prácticamente abandonado y solamente se utilizaba para espectáculos artísticos y quisiéramos el proyecto basados en el velódromo, y eso fue lo que hicimos a sugerencia del entonces Intendente de Montevideo. Pero hay otro aspecto que parece que es importante, ¿no? Que parece relevante. Yo no creo que la Intendencia y el Estado tengan responsabilidad de rehacer una cancha de básquetbol, ni de hacerla.
Bueno, ¿qué le parece si en ese punto nos detenemos en la segunda parte de esta entrevista? ¿Qué hay que hacer a partir del incendio y la destrucción de buena parte del cilindro municipal? ¿Hay que reconstruirlo? ¿Hay que tirarlo abajo y construir allí un estadio alternativo como el que ustedes están proponiendo desde la Federación Uruguaya de Básquetbol, doctor Castillo? ¿O hay que implantar un estadio nuevo en otro lado? ¿O hay que pensar efectivamente y mantener la idea del Parque Valle. Le propongo que discutamos sobre estas tres alternativas, sobre estas tres posibilidades enseguida. Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Luis Alberto Ney Castillo, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, oncólogo pediatra, bueno, director en la Fundación Pelufo Higgins. Fue también candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido Colorado en las últimas elecciones departamentales. ¿Cuánto está jugando ese pasaje suyo por la política en estas consideraciones, doctor Castillo? Se pueden preguntar algunos oyentes.
No, ninguna. La verdad que un poco más, conocer un poco más la realidad de Montevideo, quizá, pero ninguna. Creo que esto, yo acá juego solo como presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, tratando, como vengo haciéndolo hace mucho tiempo, de cambiar la estructura que tenemos, hacerla y hacer una estructura moderna y que el básquetbol la pueda disfrutar por muchos años.
Ustedes están haciendo un llamado a las autoridades, bueno, pero también en general a la sociedad uruguaya, para que a partir de la desgracia por la que acaba de pasar el cilindro municipal, este incendio y este derrumbe parcial, se tome este momento como una oportunidad para concretar un proyecto que ustedes han presentado ya hace ¿cuántos años?
5 años.
Un proyecto que han presentado hace 5 años y que consiste en la implantación en Montevideo de un estadio polideportivo, pero además apto para el desarrollo de espectáculos artísticos, un espectáculo que puede ser musical, que puede ser teatral, que puede ser de algún otro tipo de artes dramáticas. Un escenario que sería confortable, que tendría la tecnología que hoy tanto el deporte como las artes exigen, han instalado en el mundo como un mínimo. Y un proyecto que sería financiable sin que el Estado tuviera que hacer nada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el origen de este proyecto del Tatú Celeste? Porque así se llama, ¿no?
Tatú Celeste. Bueno, nosotros hicimos todo un, con un equipo que integra Pablo Martínez, todos los equipos de neutrales de la Federación Uruguaya de Básquetbol y un arquitecto uruguayo, Vázquez, que vive en Los Ángeles, que ha hecho ya arenas deportivas de este tipo y está, obviamente, sueña con poder redituar hacerlo en Montevideo. Hemos hecho todo el proyecto. A nosotros nos parece, Cotelo, que el Estado, que le ha dado predios a un sinnúmero de instituciones deportivas y no deportivas, a la prueba está el propio Parque Valle, sin ser peyorativo de ninguna manera, hay 2 canchas de fútbol pegaditas, una a la otra, el polígono de tiros, bien podría, que es lo único que me parece que es la contribución, lo otro, la Federación Uruguaya de Básquetbol es una institución privada, lo que nosotros pretendemos hacer es un emprendimiento privado. Lo que estamos pidiendo es un predio que se adecue a la inversión importante para para el deporte, para la cultura y para el turismo uruguayo. Eso es lo único que le pedimos. Me parece que el Estado hasta ahí bien podría ayudarnos y no estamos pidiendo otra colaboración. Y no me parece que sea responsabilidad del Estado, ni de la Intendencia, ni del Ministerio de Deporte hacer una cancha para el básquetbol. Me parece que la responsabilidad es nuestra, digo, de la sociedad, de los dirigentes deportivos, que tenemos cierta responsabilidad, y no del Estado.
Ustedes han conversado esto con las autoridades de la Intendencia, ya lo mencionó, y hasta ahora, ¿qué respuesta habían tenido?
Bueno, la respuesta a Ehrlich siempre fue a favor, pero después se como que no encontró el aval en el resto de la Intendencia para la exacta ubicación, porque no se podía sobreponer a lo que estaba el cilindro, por eso yo digo que el cilindro fue un obstáculo, y en el Parque Valle teóricamente no había otro espacio que la Intendencia estuviera dispuesta a ceder. Ese fue un poco hasta que nosotros en ese momento teníamos un grupo inversor, una mezcla de uruguayos y argentinos, y bueno, el tiempo que pasa, estas cosas son, se toma la oportunidad o se pierde, ¿no? Y perdimos la oportunidad de los inversores, y ahora ya hace 3 o 4 meses veníamos conversando con otro grupo inversor muy fuerte y que están dispuestos a invertir, y me parece que es la gran oportunidad, ¿no?
Dice desde la audiencia Eduardo, el Parque Valle no, hay que llevar ese desarrollo fuera de los centros establecidos. Un emprendimiento como ese debería contribuir al desarrollo de zonas de la ciudad que hoy lo necesitan. El Parque Valle, esa zona, ya está suficientemente bien, dice este oyente que manda su mensaje desde La Unión.
Bueno, lo que pasa que la necesidad de las zonas periféricas es importante, pero hay que tener en cuenta también, es una inversión de 30, 40 millones de dólares, que obviamente que el que invierte quiere un retorno, y el estudio de factibilidad da que si tú te vas muy a la periferia, lamentablemente el retorno de los grandes espectáculos probablemente lo se tenga. De los espectáculos de mediana concurrencia o baja concurrencia, bajan mucho. Así que esto es
Pero puede ser una alternativa, de todos modos, el predio que hoy ocupa el cilindro.
Sí, sí, puede ser una alternativa.
Tirar abajo lo que quede del cilindro y allí implantar este estadio.
Eso es una alternativa. Es decir, nosotros no estamos cerrados a alternativas que faciliten que el proyecto se lleve a cabo. Lo que sí, es decir, yo lo decía como... Porque en un momento nos habían ofrecido un terreno en Camino Carrasco, con todo el respeto, no es un terreno adecuado para que sea atractivo para los inversores.
Entonces, ya conocemos algún dato que usted mencionó, es una inversión de 30 a 40 millones de dólares, ya conocemos quiénes son los autores del proyecto con el cual ustedes están manejando. ¿Le llaman el tatú celeste porque por la forma?
La forma es una forma de tatú. Si usted vio el dibujo gráfico, lo habíamos previsto de celeste. Ajá. Porque parecía que ya era después del espaldarazo del fútbol, pero ya antes era emblemático para todos los que estamos en el entorno del deporte. Son los 100 años, además, de la camiseta celeste. Parece que estaba... nos gusta mucho.
Si quieren ver los oyentes algunas imágenes de cómo luciría este tatú celeste, en el muro de En Perspectiva en Facebook ya hay alguna de estas tomas. De todos modos, vamos a colocar otras más en el correr de la mañana. Pero, y adentro, doctor Ney Castillo, ¿qué es lo que está previsto? ¿Cómo sería por dentro?
Bueno, es una estructura que se ajusta a pequeños espectáculos, se puede reducir a 2,000-3,000 personas, así que las tribunas son flexibles. Y se puede agrandar hasta 14,000-18,000 personas, que es lo que tenemos que estudiar, qué es lo que vamos a hacer. Y hay adecuación para todos los espectáculos deportivos, y handball, voleibol, tenis, que se puede jugar grandes espectáculos de tenis cerrados. Habíamos hecho en la previsión de que...
Ese es un detalle interesante, en Uruguay no hay canchas de tenis cerradas.
No. Es decir, que esto me parece que, bueno, y sobre todo me parece que la parte artística volvería a ser Montevideo un centro de atracción para los espectáculos artísticos, que hoy estamos afuera del círculo, ¿no? Y a mí me gustaría, cosa que ya dije fuera del micrófono, ¿no? Pero yo tenía un amigo, me decía con mucha razón, ¿no? De toda la discusión que se está dando, de quién tiene la culpa y por qué y cómo, y yo decía fuera de micrófono, pero me gustaría repetirlo porque es la manera, me parece, de levantar la mira, ¿no? Nosotros, como dirigentes deportivos, tenemos que mirar alto para esto y estar afuera de las discusiones políticas si queremos que esto salga, ¿no? Si los mineros se hubieran caído en Montevideo, hubiéramos pasado los 2 meses discutiendo quién había tenido la culpa en vez de sacar los mineros, ¿no? Yo quiero hoy sacar los mineros y que otros discutan si hay o no responsabilidades. Esa es la realidad.
Usted decía que hay que evitar que el Uruguay se tranque en la investigación a propósito de qué pasó, de por qué se incendió el cilindro municipal, y hay que avanzar en la búsqueda de una solución. Desde la audiencia se toma el tema con cierta solfa. Ya está, Ney, admítalo, usted prendió el fuego. Ahorre tiempo a la investigación, dice Martín.
Bueno, no, está bien. Yo también decía que estaba por suerte, tengo coartada porque estaba en Estados Unidos en un congreso médico, pero un amigo me mandó un mensaje, dice, me puso algo así como, se derrumbó el cilindro, el principal sospechoso sos tú.
Porque conocía la proyecto suya y el proyecto alternativo. Ahora, hablando de proyectos alternativos, en la zona del cilindro municipal está previsto, se ha hablado de la posibilidad de implantar un parque que incluiría un centro de convenciones, también espectáculos deportivos, un proyecto que impulsa la Feria de Valencia, que es una inversión
millonarias.
Significativa, 200 millones de dólares, capitales españoles, capitales uruguayos. ¿Cómo encaja en toda esta discusión esa otra posibilidad?
Bueno, lo que yo tengo entendido de los informes que recibimos de la comisión que integramos es que no incluía el área de espectáculos deportivos. La Feria de Valencia era un complemento al área que había en el entorno del cilindro. De todas maneras, esta estructura, cosa que yo no mencioné, la nuestra, la del Tatú Celeste, en caso de que se requiriera, podría, tiene espacios previstos para cosas complementarias en el gran entorno.
Por ejemplo,
en un momento la Intendencia nos había pedido que desarrolláramos áreas como para un centro de convenciones, y está previsto en el proyecto original, cosa que nosotros podemos adaptar y para otras utilidades, incluso hasta cines, que está previsto, pero si para Montevideo es una necesidad del centro de convenciones, que evidentemente lo es, esta estructura también se puede adaptar para un centro de convenciones. Y de ese punto de vista también es mucho mejor, mucho más importante la buena localización que no ponerlo tan en la periferia. Pero todas estas son cosas que nosotros estamos dispuestos a llevarla a una conversación, a una negociación, porque me parece de que realmente tenemos un entusiasmo enorme, creemos que es el momento, es la oportunidad. Hoy hay inversores muy posibles y sería una pena que nos quedáramos, si es en el área del cilindro, si es en donde está el velódromo, si es en la Tribuna América. Yo creo que cualquiera de las tres ubicaciones son posibles.
Usted lo mencionaba recién, estaba de viaje cuando ocurrió el incendio, volvió en el fin de semana, ¿no? Y apenas regresó, intentó comunicarse con la intendenta Ana Olivera para volver a hablar de este proyecto y tratar de encaminarlo sin mayores demoras. ¿Ha tenido respuesta de la intendenta?
Bueno, yo llegué el sábado al mediodía, la dejé descansar el domingo y llamé a las 8:30 de la mañana del lunes. La intendencia agenda sus entrevistas los días viernes, así que me han avisado de que el viernes me van a comunicar qué día tenemos una reunión. Pero hemos tenido otros avances con otras autoridades del deporte, es el ministro de Turismo y Deporte, el doctor Lescano. Tuvimos una conversación, él conocía el proyecto, pues yo ya se lo había transmitido a él, él estuvo en el periodo anterior en la misma posición, y me dijo que claramente que está a favor del proyecto, que pudo decir públicamente que el Ministerio de Turismo y Deporte está a favor de este proyecto y que nos va a apoyar.